Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio esta noche. Vamos a estar de, bueno, los que están de pie sigan de pie y los que están sentados se pueden poner de pie. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor en esta noche. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche nosotros alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por este bello día que nos has concedido ver. También la noche que hemos comenzado a ver de este día. También los días anteriores. También te damos gracias, Señor, por todos los días que nos has de permitir ver en esta existencia, en este lado de la vida. Gracias te damos porque eres tú quien nos concedes estos favores para nosotros poder aprovecharlo en nuestro cuerpo, alma y espíritu para así dar gloria y honra a tu nombre en todo lo que somos y hacemos, Señor. En esta noche nos acercamos a ti como cada miércoles para ser expuestos a tu palabra, para estudiar tu palabra. Presentamos una vez más este estudio bíblico del libro de Proverbios. Tantas enseñanzas bellas y hermosas que hay allí, suplicamos, oh Dios, que no la veamos solamente como proverbios, como enseñanzas para pronunciar con nuestros labios, sino que estos proverbios, estos refranes, también puedan ser aplicados a nuestras vidas, puedan transformar nuestra vida para que cada día nosotros seamos moldeados a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos, Señor, que esta es una obra sobrenatural y que no la estamos haciendo nosotros solos, aunque tú también demandas de nosotros ese esfuerzo voluntario, como el que hacemos en este día para aprender de tu palabra, sabiendo que el mayor esfuerzo viene de ti al transformar lo más profundo de nuestro ser y así podamos entonces ir creciendo en el conocimiento y la gracia de tu Hijo amado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Suplicamos que tú hables a nuestras vidas de una manera especial a través de una correcta exposición de tu estudio en esta, de este estudio en esta noche, Señor. Esto te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de Proverbios. Hoy entramos al capítulo 10 de Proverbios. Capítulo 10 de Proverbios. Así que yo le invito a que lo busquemos ahí en nuestras Biblias y que de una manera especial pues podamos leer no todo el capítulo, sino solamente los primeros 14 versículos de este capítulo 10 de Proverbios. Aquí nosotros, bueno, le voy a explicar eso ahora. Vamos a leerlo primero y después le voy a explicar algunos detalles de lo que es esta nueva sección que estamos comenzando hoy. Proverbios 10, la página 650 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa disgustos, y el necio charlatán será derribado. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Proverbios 10, 1 al 14. Entonces, mis hermanos, les decía que en este capítulo 10 nosotros comenzamos una nueva sección. Anteriormente estuvimos viendo una sección dirigida para los jóvenes, después vimos una sección de la sabiduría, esa comparación que hace la sabiduría y la insensatez. Es decir, hemos visto, dos secciones. Ahora comenzamos una tercera sección, pero que no es tan corta. No es tan corta, sino que se extiende hasta el capítulo 22 de este libro de Proverbios. Estamos hablando de 12 capítulos que vamos a abarcar esta sección. Y el texto, el verso 1, se encarga de indicar que nosotros tenemos aquí una nueva parte del libro de Proverbios. Después que nosotros hemos visto que se ha finalizado estas exhortaciones a adoptar la sabiduría, tanto para los jóvenes como para todos en sentido general en estos primeros capítulos 9, entonces aquí Salomón nos presenta ahora algo de la sabiduría que nosotros también debemos de adoptar. Entonces esta es una sección, vuelvo y repito, la más larga del libro. De todo el libro, consta de 375 proverbios. Acuérdense que les dije al principio que proverbios son estos enunciados, frases breves, que tienen alguna enseñanza general para todo aquel que lo estudie. Entonces, en este caso, en esta sección, la mayoría de estos proverbios están conformados por proverbios cortos, proverbios cortos. Generalmente lo vamos a ver así, compuesto de dos líneas. Y usualmente esas dos líneas están incluidas en un solo verso. Amén. Eso lo vamos a ver desde acá, la mayoría de ellos, hasta llegar al capítulo 22. Entonces, la mayoría también de estos proverbios que nosotros vamos a encontrar aquí son del tipo antitético. ¿Se acuerdan lo que le dije al inicio cuando hablamos de la introducción? Como le dije el domingo, ahora le digo de nuevo, vayan de nuevo y repasen la introducción para que ustedes sepan cuáles son esas figuras literarias que están allá. Pero no lo voy a dejar así porque estamos estudiando proverbios. Los proverbios antitéticos son esos proverbios en la cual la segunda parte del versículo o del proverbio expresa un pensamiento que contrasta con el de la primera. Esos son los proverbios o las figuras literarias antitéticos. Amén. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. La segunda sección del proverbio, que casi todos, no todos, pero la mayoría, están incluidos en un solo verso. La segunda sección entra en contraste con la primera sección. Y por esa razón, nosotros podemos ver esas, por ejemplo, esas ventajas de lo que es la vida piadosa. Y luego, la segunda sección se abre con un pero. Si usted lo ve ahora en estos 14 versos, usted ve que se repite como 10 veces, creo yo. Bueno, no lo conté, pero se repite ese pero, o utiliza una terminología como y. Es decir, para contrastar que lo que está diciendo en la segunda sección es contrario, valga la redundancia, a lo que hemos visto a la primera. Entonces, al estar compuesto con este formato, casi todos estos capítulos que vamos a ver, vamos a encontrarnos con versículos que son independientes uno del otro. Es decir, no va a seguir un orden lógico, como hemos visto hasta ahora en estas enseñanzas, sino que más bien vamos a verlo como una unidad independiente, ese verso como una unidad independiente del siguiente verso y del verso anterior. Esa es la idea que sigue esta sección que hoy nosotros estamos inaugurando. Entonces, por esa razón, hoy vamos a ver estos proverbios acerca de cinco cosas. Vamos a ver acerca de la sabiduría, acerca de la justicia, acerca del trabajo y acerca de la lengua o del habla. Así que vamos a entrar en detalle y vamos a ver lo que es el primer versículo que tiene que ver con el hijo sabio. El primer versículo nos dice así, léalo conmigo, por favor. Ya aquí dice los proverbios de Salomón, ¿verdad? Esto es lo que dice, que nos enseña de que hay una sección nueva. Y dice ahí mismo el verso 1, el hijo sabio alegra al padre. ¿Qué ocurre? Pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Ustedes ven cómo hace la comparación? El hijo sabio, ¿qué hace? Pero el hijo necio. Muy bien. Bueno, nosotros podemos ver acá en esta sección que hasta cierto punto nosotros podemos añadir, conociendo todo lo que es la revelación de las Escrituras, que la vida en esta tierra, una mala vida, tiene consecuencias que pueden afectar trágicamente no solamente a los que están implicados en esa mala vida. Para decir un ejemplo, no está aquí, pero es solamente como algo de, para, ¿cómo diríamos? Para fortalecer este concepto de que el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza para su madre. Un hijo necio es un hijo que es contrario a las enseñanzas, porque se asume acá en este verso las buenas enseñanzas que le está dando sus padres. Y por lo tanto, ese hijo necio va a contribuir a traer un malestar a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando es rebelde, cuando se opone a las enseñanzas de sus padres, ¿qué va a traer? ¿Qué es lo que va a presentar a la sociedad? En pocas palabras, un delincuente. Entonces, por esa razón nosotros decimos que como creyentes, como personas que somos llamadas a seguir las enseñanzas de las Escrituras, somos llamados a presentar nuestro mayor esfuerzo para que nuestros hijos puedan ser criados en disciplina y amonestación del Señor, como nos dice otro pasaje bíblico. Y ustedes, los que son hijos, entonces deben de entender de que son llamados a ser personas sabias, que atesoren la sabiduría, para que no tan solo sean de alegría a los padres, como dice el verso, sino que también puedan ser de bienestar a la sociedad. Amén. Esa es, y claro está que cuando ustedes lleguen a ser padres, también entonces puedan dedicarse a instruir a sus hijos según la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. Muchas veces no queremos el parecer muy religioso, y yo creo que como cristianos somos llamados a ser muy religiosos. Religioso en el sentido positivo, en el sentido de que nosotros somos llamados a tener la palabra de Dios ante todo. Entonces somos llamados a que, bueno, yo estoy criando a mi hijo en los caminos del Señor. Ah, ok, gloria a Dios por ello. Pero la meta es que ese hijo persevere en los caminos del Señor. No a que yo lo crié y después se fue a la calle, o que yo traía a los niños cuando eran pequeñitos a la iglesia y ellos jugaban como escuché una vez un testimonio, en los bancos, pero ya ellos no están en los caminos del Señor, pero tienen ese alto grado de responsabilidad social. Es decir, son hombres de bien en la sociedad. Ok, está bien. Es mejor que sean hombres de bien en la sociedad a que sean delincuentes. Claro está, pero no debe de ser un motivo de orgullo ni de satisfacción pensar que yo los traje a los caminos del Señor desde pequeño y cuando crecieron ya dejaron de servir al Señor. Entonces, ese esfuerzo, esa dedicación va de la mano con esa enseñanza que esos niños son llamados a recibir en la iglesia. Porque acuérdese que el niño solamente está algunas horas en la iglesia y la mayor parte del tiempo la pasa en la casa, en los estudios y con los amigos. Entonces, por eso nosotros como padres tenemos que enfatizar ese gran deber, esa gran responsabilidad de que las enseñanzas que se reciben en la iglesia, pues sean recordadas, sean reestudiadas, si se puede decir así, en el contexto del hogar, en el contexto de la familia. Entonces, esto es lo primero que nosotros podemos ver aquí, el hijo sabio. Segundo lugar, como le dije, son secciones que vamos a ver que son independientes una de la otra. En segundo lugar, tenemos lo que es el triunfo de la justicia. Vamos a ver qué nos dice el verso 2 y verso 3. Verso 2 y verso 3 de este libro de Proverbios. Estamos en Proverbios 10. Verso 2 y verso 3 nos dice así: el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero, perdón, me fui al 3. Verso 2, tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. Verso 3, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Aquí nosotros podemos aprender que las riquezas mal habidas pueden traer satisfacción temporal. Temporal, pero no van a traer nunca una felicidad duradera. Eso es bueno que usted lo entienda, porque en nuestros tiempos se ha mal enseñado, se está mal enseñando en muchas iglesias que la prosperidad económica de una persona es señal de que Dios está con ellos. Y no es así necesariamente. Porque hay que conocer el trasfondo de esa persona. Hay que conocer cómo esa persona consiguió esas riquezas. Pero claro está, también hay un aspecto en el cual Dios bendice el esfuerzo. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Proverbios capítulo 21, verso 6 dice: conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Amén. No es lo que está diciendo, eso es lo que nos está enseñando, que muchos que le han dedicado su vida al dinero han descubierto esa realidad de que es algo pasajero, que es algo temporal, que no puede satisfacer, que no puede traer esa felicidad completa, que no trae descanso inclusive. Entonces aquí nosotros podemos hacer esa comparación como cuando una persona se involucra con una adúltera, que nosotros lo vimos en el capítulo 2, específicamente en el versículo 18. Esa persecución inescrupulosa de las riquezas puede llevar a la muerte prematura, pero también a la enfermedad, al desasosiego, al no estar tranquilo, ni siquiera al descansar. Pero por otra parte, una conciencia limpia deja dormir por las noches y, como nos dice este verso, libra de la muerte. Libra de la muerte. Entonces nosotros vemos que hasta cuando los impíos progresan en el mundo, ellos todavía, sus más grandes anhelos no son satisfechos en ellos. Eso es una constante que vemos en esas personas que consiguen esto, tienen esto, pero no se satisfacen con esto, quieren más, quieren conseguir más, no se satisfacen con eso, quieren más, quieren alcanzar más, necesitan más. Y usted ve que viven con ese estilo de vida que poco a poco lo van carcomiendo. Físicamente en el momento no se ve, pero espérese unos años. Espérese unos años y usted va a ver eso. Porque ellos están buscando esa realización en los lugares equivocados. Esa realización plena, que es una característica de todo ser humano, ellos la buscan en lugares equivocados. Entonces, esas personas que anhelan riquezas nunca tendrán suficiente, siempre querrán algo más. Y usted lo oirá decir: no, que si yo consigo esto, yo voy a estar tranquilo. Mentira, porque cuando llegue allí y consiga eso, ya en su corazón va a haber otro anhelo por conseguir y no se va a estar tranquilo. Nunca encontrará una satisfacción perdurable. Entonces, la Biblia a nosotros nos enseña a depositar la confianza en el Señor. Nos enseña a buscar su reino.
nos enseña a estar satisfecho con sus bendiciones. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el Señor no nos desamparará. El Señor nunca nos desamparará. Usted puede estar seguro de ello. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, pues seguimos entonces. Vamos a ver a la tercera sección. Aquí vamos a ver acerca del hábito del trabajo. El hábito del trabajo, verso 4 y verso 5. Mire cómo dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Confiar nuestras vidas a Dios, mis hermanos, no significa que nos sentemos sin hacer nada. Eso nunca la palabra de Dios nos lo ha enseñado. No, yo estoy confiando en Dios, yo estoy tranquilo aquí en mi casa, yo voy a esperar a que Dios obre. No, mis hermanos. Siempre hay una parte humana. Eso yo siempre lo he dicho, se lo he dicho a Wendy. Hay una parte humana que usted tiene que hacer y que usted puede estar seguro que Dios no lo va a hacer por usted. Siempre hay un esfuerzo humano. El Señor nos ha dado ciertas habilidades y nosotros la debemos de usar. La debemos usar. Entonces, un cristiano que es perezoso requiere automáticamente una corrección. Nosotros vemos eso en las Escrituras, en la carta a los Tesalonicenses. Y yo, si usted gusta, yo quisiera que lo lea conmigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 al 13. Le voy a dar 5 segundos para que usted lo busque y lo lea conmigo. Sí, porque me gusta verlo leyendo y no solamente escuchando. ¿Verdad que sí? Y si es bueno, que si usted tiene un lápiz por ahí, subraye eso, señale eso. Eso es muy interesante a tomar en cuenta. Hace algunos años, gracias a Dios, yo creo que eso se ha ido acabando dentro del mundo evangélico en República Dominicana, porque había una costumbre malsana que yo no lo llegué a ver así directamente, porque ya cuando me vine a convertir, ya también se estaba enseñando acerca de eso, de que eso no estaba bien. Y era que un joven venía y se convertía y de una vez quería meterse a la iglesia y pasarse los días en la iglesia. Eso sucedió en unos años atrás, décadas atrás. Y el joven ahí metió en la iglesia, ¿no? Porque estaba buscando de Dios, porque hay que buscar de Dios, porque hay que estar en las cosas de Dios. Una mala hermenéutica de lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Nosotros somos llamados a glorificar a Dios en el mundo, en nuestro diario vivir, en nuestras ocupaciones regulares. Pero esa parte parece que no estaba en la Biblia de esas personas en esos tiempos. Dígame, Wendy.
También, como todos venían, había necesidad de trabajar.
Sí. Sí, exactamente. Exactamente. Así es. Y habían algunas profesiones también como que eran para el anticristo, como estudiar el sistema en aquel entonces. Estudiar algo que tuviera que ver con tecnología era algo que era para el anticristo y que no era bueno estudiarlo. Eso también se daba en aquel entonces. Muy bien, entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Parece que no conocían eso en aquellos tiempos o no lo habían leído. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 al 13. Dice así: porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Es decir, hay que trabajar, pero hay que seguir haciendo el bien en medio de nuestras ocupaciones. Martín Lutero dijo en una ocasión que es que el trabajo es como la máscara, como una máscara, que es ese instrumento tras del cual Dios imparte sus bendiciones a través del trabajo. A través del trabajo. Es decir, Dios imparte sus bendiciones cuando usted se esfuerza. Cuando usted trabaja, allí llegan las bendiciones de Dios. Y así tenemos que hacerlo, mis hermanos, cuando salimos al día a día. Confiar en el Señor de que Él nos va a proveer y que ese trabajo lo vamos a hacer para Dios en primera instancia, buscando glorificarle a Él con lo que hacemos. Y luego Él se va a encargar entonces de proveer para nuestro sustento diario. Amén. Muy bien. Entonces, el versículo 5 nos recuerda ese antiguo proverbio que no está en la Biblia, por si acaso, ¿verdad? ¿Verdad? No está en la Biblia, pero es un proverbio, es un refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Salomón también lo dice en otros de sus libros, específicamente en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, de la siguiente forma. 9:10 de Eclesiastés dice de la siguiente forma, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en... No, perdón, eso no es. Oye, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, a donde vas. No nos dice que no haya vida después de la muerte, ese verso, sino más bien que en cuanto a hacer algo en este mundo, el momento es ahora. Amén. No posponer las cosas. No posponer la cosa. No podemos regresar para hacer lo que no hicimos en el día de ayer. Amén. No podemos hacerlo. Entonces, esto es lo que vemos en estos versos de estos versos de Proverbios, capítulo 4 y 5. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo lo que son los que son las bendiciones de la justicia en los versos 6 y versos 7. Bendiciones de la justicia, versos 6 y versos 7. Dice así: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la que, ¿qué dice ahí? De los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. La primera línea del versículo 6 nos recuerda a nosotros esas palabras de bendición que Dios le había, o mejor dicho, que Jacob le había dado a sus hijos, o específicamente a los hijos de José, donde decía: sean ellas las bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Eso está ahí en Génesis 49:26. Entonces, esto nos habla acerca de que representar las bendiciones de Dios como una corona es una forma maravillosa de pensar en ella, porque lo tenemos acá, nos da como ese porte digno a nosotros que somos llamados a ser personas justas. Es verlo así, es tenerlo en nosotros como algo de mucho valor. Por eso dice: las bendiciones sobre la cabeza del justo. Las bendiciones hay, o mejor dicho, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Verlo como algo que es precioso. Esas bendiciones que recibimos de parte del Señor. Si fuéramos de una iglesia de estos de la prosperidad, alguien diría: no, es que son las bendiciones. Y alguien comenzaría a decir: tú, las bendiciones de Dios es tú tener esto, es tú tener aquello, es tú tener lo otro. Pero no necesariamente es eso, mis hermanos. Las bendiciones de Dios es todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Es el conocerle, es el vivir para Él, es vivir esa vida tranquila que solamente podemos manifestar cuando tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, una vida confiada. Esas son las bendiciones que están sobre nuestra cabeza como personas llamadas a ser justas. Eso es lo que vemos allí. Pero por otra parte, nosotros podemos ver a estas personas malvadas que se acarrean su propia destrucción final. Los problemas que han causado estas personas con su vida engañosa, con su vida malévola, los conduce a esa forma de vida, los lleva, los dirige irremediablemente al tiempo a ver en su vida todas esas, ¿cómo se dice? Todas esas trampas, todas esas, toda esa malicia que tuvieron contra los otros, tarde o temprano ellos lo van a ver vuelto sobre ellos. Ellos lo van a ver vuelto sobre ellos. También David en Salmo 149 dijo algo similar. Salmo 149, David dijo, en cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra. Es decir, se va a volver contra ellos. Tarde o temprano, la persona malvada se va a volver las cosas contra ella, contra ellos. Las bendiciones caen sobre la cabeza de los justos y los problemas se vuelven sobre los malvados. De igual manera, los justos serán honrados en tanto que los malvados serán desacreditados. Algún momento dado. No sé si usted ha oído de alguien que se llame Judas. Acá, en su vida. ¿Ha oído de alguien que se llame Judas? Nadie le pone nombre Judas a un hijo, a menos que lo odie. ¿Por qué? Porque la reputación que se ganó este hombre fue de tal forma tan mala que nadie pensaría ponerle por nombre Judas a uno de sus hijos.
Al contrario, lo adoptan como despectivo para referirse a
alguien. Exactamente. Como un traicionero, como un mentiroso, ¿verdad? Como un engañador. Entonces ya ustedes ven, mis hermanos, cómo hasta eso se vuelve contra la persona. Y eso es un nombre muy común en aquellos tiempos, porque también tenemos un hermano de Jesús que fue el escritor de la carta, que se llamaba Judas, y otro apóstol también llamado Judas. Pero ahí nosotros vemos que luego de esa experiencia de este Judas Iscariote, ya la gente no, creo que no aspira, a menos que quiera hacerle una maldad a su hijo, de ponerle ese nombre. Entonces, incluso, mis hermanos, si nadie se acordara del justo, es decir, si esas bendiciones no fueran visibles en esta tierra, nosotros debemos de aprender que Dios sí tiene en cuenta todas esas bendiciones. Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nuestras aflicciones. Dios tiene eso muy pendiente. Usted puede estar seguro de ello. Y en su momento Dios también ha de glorificarse. Eso es lo que nos dice el Salmo 9:12. Nos dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. No olvida el clamor de los afligidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces vamos a entrar a la última. Ah, sí, antes de, dígame.
Ya cuando usted leyó el capítulo del versículo de Ezequiel, cuando Salomón hacía referencia de que no va a tener memoria en el Señor, que cuando hace esa sentencia, a él, cuando se refiere al Señor, es como infierno o como lugar de muerte.
El lugar de los muertos específicamente. Es ese lugar de separación que hay entre lo que es la vida acá y lo que es lo que hay después de la vida. Entonces, cuando dice que no hay conocimiento de lo que está ocurriendo acá, ya hay una división, una disolución total de lo que fue su conocimiento de la vida acá. Ya no sabe más de lo que hay aquí. Es puesto, como dice, en el olvido. Hay esa esa separación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ana? No. Ok. Entonces vamos a ver los últimos versículos 8 al 14. Aquí nosotros vamos a ver los pro y los contra con respecto a la boca. Pros y contra con respecto a la boca. Verso 8 al 14. Nos dice así. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa disgustos, y el necio charlatán será derribado. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Bien. Como dijo alguien, hay algunas personas que están tan ocupadas en hablar que no tienen tiempo para escuchar. ¿Usted sabía eso? Están tan ocupadas en hablar que no tienen tiempo para escuchar. Pero los sabios somos llamados a ser personas reflexivas, estar dispuestos a oír antes de hablar. Amén. Por eso, como decía Wendy en una, te lo oí un día aquí con los niños, que por eso tenemos dos oídos, ¿verdad? Para oír más y hablar menos. Algo así fue lo que tú dijiste. Y es cierto, eso tiene lógica. ¿Eh? Claro. Pero ante todo, debemos de estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, lo que Dios nos manda. Claro está, ¿verdad? Porque no solamente es decir, escuchar todo. Usted va por la calle y escucha quizás o hasta ve por televisión algo que no va a edificar su vida, pues ahí no se aplicaría eso. Es escuchar lo que Dios nos manda, es saber, es aprender en el proceso a examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, la Biblia nos presenta a nosotros con frecuencia la vida como un viaje, como un caminar, como un andar. Y eso es lo que nosotros vemos en esta sección, donde nos dice que el que anda en integridad, ¿ah? Es decir, el que camina en integridad, el que anda en la vida en integridad, está haciendo referencia a este andar en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Y aquí está hablando de esa persona que anda por la fe, esa persona que trata de vivir acorde a la palabra de Dios. Es a eso que está haciendo referencia. Es decir, que no es solamente ser una persona íntegra a la vista de la sociedad, que eso está bien, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre nos presenta algo más. No es solamente una persona ejemplar en la sociedad, sino una persona que vive acorde a la palabra. Porque en la sociedad pueden haber personas que son ejemplares, íntegras, y los hay aquí en República Dominicana. Son pocos, pero los hay. Pero no solamente debemos de quedarnos al mismo nivel de esas personas íntegras. Tenemos que dar un paso más adelante y andar conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí nos dice que el que anda en integridad anda seguro, nos está hablando de esa persona que vive acorde a la palabra de Dios. Y esa es una seguridad que debe de llevarnos a nosotros a estar gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido que vamos a estar siempre bajo su amparo, bajo su protección, bajo su guía. Cuando andamos así, cuando andamos conforme a su palabra, que si hay algo que ocurre en nuestra vida es porque Dios tiene algo que enseñarnos. ¿Verdad? Que es algo que Dios tiene que mostrarnos, alguna enseñanza o quizás algún pecado que hemos cometido, y esa es la forma como vemos aquí adelante también acerca de la vara el instrumento que Dios usa para corregirnos. También puede ser eso. Entonces nosotros, si estamos andando conforme a la palabra de Dios, tenemos que vivir la vida tranquila. Si hay en nosotros es algún tipo de desasosiego, es porque todavía no hemos aprendido a confiar en el Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor, orar más, leer más su palabra, pedirle al Señor que nos aumente la fe. Señor, aumenta mi fe. Como en una ocasión, una persona que fue donde Jesús para ser sanado. Y Jesús le dice, ¿crees que te puedo sanar? Y él le dice, sí, yo creo, pero aumenta mi fe. Fortalece mi incredulidad, algo así. Fortalece mi, no me acuerdo el término exacto, pero él dijo, sí, yo creo, pero aumentame más la fe. Yo creo que sí, aumentame la fe. Entonces eso mismo debe de ser la meta de nosotros como cristianos. Es decir, sí, yo confío en el Señor, pero necesito ser fortalecido más. Yo necesito que el Señor me anime aún más, que en medio de la prueba yo aprenda a mirar al Señor y no al problema. Amén. Ese fue el problema de Israel cuando estaba rodeado por las montañas, el mar enfrente y los ejércitos de Faraón atrás. Ellos estaban viendo el problema, pero no estaban viendo a ese Señor que lo había llevado hasta ahí, ese Dios todopoderoso. Nosotros sabemos en la palabra del Señor, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todo va a orar para bien porque Dios tiene un propósito para mi vida. No soy yo que tengo un propósito y Dios me va a llevar por ese propósito. No, el propósito que Dios tiene, entonces Dios lo va, cualquier situación lo va a usar para él glorificarse. Amén. Entonces, claro está, yo siempre he dicho, si usted ama a Dios, el mismo Jesús lo dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará, porque no solamente decirlo con labios, tiene que haber un esfuerzo consciente de obedecer sus mandamientos. Otra cosa que nosotros podemos ver acá en el verso 10, cuando nos habla acerca de guiñar el ojo, aquí hace referencia a una forma burlona, a una forma con mala intención. No es que sea pecaminoso que usted guiñe el ojo. No es que sea pecaminoso eso. Sino que es una expresión facial para denigrar a alguien, para herir los sentimientos de alguien. Ese es en ese contexto. Porque yo siempre, esos pequeños detalles me gusta aclararlo, porque siempre aparecen algunos hermanos que se agarran de eso y dicen que eso es pecado, guiñar el ojo. ¿Eh? Exacto, ya lo vimos anteriormente, así es. Entonces, porque hay hermanos que se van al extremo. Ah, no, mire, que aquí dice el Señor que eso es pecado, usted no puede estar guiñando el ojo. Sí, exacto, si es con mala intención, exacto, de una forma, ¿cómo se dice? De una forma lujuriosa. Puede ser también. Hay muchas formas de hacerlo de manera pecaminosa. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarnos, esa parte. Entonces, nosotros también podemos ver que el justo, en contraste, pues sopesa, sus palabras, usa su boca para edificar a los demás, para animarlos, otras veces también por una crítica constructiva para ayudarle. Esta es la contradicción o la parte antitética, tomando esa figura literaria que nosotros encontramos acá. Esa es la idea que nosotros podemos aprender de esta sección de Proverbios, aprender a ver las cosas buenas y cómo somos llamados a tomar esa parte y aquellas cosas que son negativas, entonces rechazarlas de plano. Y si en nosotros hay algo que no está bien, pues tomar medidas, porque tampoco es decir yo sé que estoy bien y ya. No, yo debo de esforzarme. Yo debo de tener ese como le decía ahorita, debe de haber ese deseo voluntario de nosotros ser cambiados por el Señor y por su palabra. El Señor nos dice en su palabra que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros siempre debemos aprender esto. Tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hay en el interior de nosotros sea moldeado, formado, fortalecido por la palabra. ¿Y cómo yo logro eso? Con un esfuerzo consciente de mi parte, de estudiar la palabra, de oír las cosas que edifican, de dedicar tiempo a esas cosas. El Señor se va a encargar de ir atesorando eso en nuestros corazones. Pero tiene que haber ese esfuerzo de mi parte, de yo asimilar esto. Ah, no, que el Señor va a obrar en mi vida, pero yo no hago el esfuerzo por leer su palabra. Que el Señor va a obrar en mi vida, pero yo no hago el esfuerzo, por ejemplo, para congregarme. Que el Señor va a obrar en mi vida, pero yo no hago el esfuerzo de orar. No, mis hermanos, las cosas no son así. Una buena intención no basta en lo que es nuestra consagración al Señor. Debe de haber una voluntad férrea a hacer las cosas como Dios la ha mandado en su palabra. Y claro está, es vital que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Porque si el Espíritu Santo no more en nuestros corazones, pues eso, por más que me esfuerce, no va a poder hacer el cambio porque es de adentro hacia afuera. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar obrando en mi corazón, porque lo que hay en mi corazón va a afectar todo lo que yo soy, la manera en que yo hablo, la manera en que yo actúo. Y siempre debo de estarme cuidando, siempre debo de estarme cuidando de no caer en ese pecado de hipocresía, viviendo vida de apariencias, sino viviendo la vida que el Señor nos ha mandado a vivir. Entonces, nosotros, otra peculiaridad que podemos ver acá en el verso 11 específicamente, la sección B, es que en el original hebreo, y es casi igual en el español, es la misma frase que se usa, la segunda parte del verso 11, de la segunda parte del verso 6. Es la misma en el original hebreo y en español es casi igual. Mire cómo dice, el 11, la sección B, la segunda parte dice: pero la boca de los impíos encubre violencia. Y mire lo que dice la 6, la sección B también. Pero la boca de los impíos oculta violencia. ¿Usted ve cómo se repite allí? Bueno, no tiene su problema. Ah. Véalo ahí con Tana. Mírelo ahí esa peculiaridad. Verso 11. La parte B, pero la boca de los impíos encubre violencia. Y la sección B del verso 6, ¿cómo dice? Exactamente. En hebreo es lo mismo. Acá solamente hay una variación con encubre y oculta. Es decir, está reenfatizando, haciendo un énfasis acerca de cuál es la forma de expresarse del impío. El impío utiliza palabras violentas. No es una persona que vocea solamente, que grita, sino que también profiere palabras altisonantes. Es una persona que siempre ofende en su forma de hablar. Esa es una característica de los impíos. Siempre en su palabra hay como esa espada para cortar, ese cuchillo para herir, ese cuchillo para hacer daño. Entonces nosotros como cristianos, si somos cristianos, no vamos a actuar de esa forma. No vamos a actuar de esa forma. En el versículo 12 hay un pasaje bíblico que nosotros también podemos verlo en el Nuevo Testamento. Versículo 12 nos dice: el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Eso fue mencionado en dos ocasiones en Santiago, capítulo 5, verso 20, y en Primera de Pedro 4, 8. Pero, ¿qué se entiende por ese término? El amor cubre todas las transgresiones. ¿A qué se refiere? ¿Que yo voy a dejar pasar por alto una forma de actuar incorrecta de parte de una persona? ¿Es a eso que está haciendo referencia? ¿Es a tratar de tapar la verdad? No, mis hermanos, no es a eso que está haciendo referencia. Ese cubrir no es de naturaleza engañosa, como cuando se miente para ocultar el mal que se ha hecho, sino que aquí lo que quiere decir es que hay esa buena voluntad para pasar por alto y perdonar los pecados de otros. Es a eso que está haciendo referencia. Buena voluntad para pasar y perdonar los pecados de otros. No es para pasar paño tibio a las cosas. Entienda eso. No es a eso que está haciendo referencia. Sí, dígame usted. No, porque nosotros somos llamados a perdonar también. No, pero el asunto de perdonar pecado no en el asunto de eximirlo. No, no. Sino más bien de que, bueno, tú me ofendiste, tú me hiciste mal. Exacto, exacto. Yo te perdono y te voy a dar una segunda oportunidad. O una tercera. O una cuarta. O 70 veces, sí, bueno, 490 nada más. Bueno, o sea, eso hace falta mucha obra de adentro del espíritu, ¿verdad que sí? Porque humanamente hablando, eso es imposible. Pero, sí, no, y de, no, es que nunca, es que ya yo estoy cansado. ¿Y cuántas veces lo ha hecho? Bueno, un día, ¿y cuántas más? Él me hizo otra vez, pero no me acuerdo. Entonces ahí. Ahí está, debe de haber esa buena voluntad para pasar por alto y perdonar los pecados que han cometido contra nosotros. No perdonar en el nombre del Señor o como hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica que tienen esa autoridad. No es eso, sino pasar por alto los pecados de esas personas que nos han ofendido. Entonces, aquí en el versículo 13, para seguir avanzando, nosotros encontramos el primero de varios pasajes que hablan del castigo físico. Para otros ejemplos, nosotros nos referiremos a Proverbios 14:3, a Proverbios 19:29, a Proverbios 26:3, pero eso lo vamos a leer más adelante. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se hablaba de la pena de muerte, de lo que es la lapidación para ciertos delitos graves. Pero es bueno entender que en ese contexto histórico, los pueblos vecinos en los cuales vivía, los pueblos vecinos que rodeaban, mejor dicho, a la nación de Israel, tenían formas de proceder que eran tipo barbarie, no como Dios le dio ordenanzas al pueblo de Israel. Incluso en comparación con los pueblos que habitaban esas regiones en esa época, la ley, esa ley civil que ya está abolida, que Dios le dio a Israel y que fue cumplida en Cristo, esa ley civil que tenía que ver con todo tipo de castigo físico, muerte, lapidación, etcétera, era la, podemos decir, en comparación con los otros pueblos, como la practicaban, era la mejor ley. Incluso hasta las leyes alimenticias estaban por encima de lo que era la cultura general en aquellos tiempos. Entonces, aquí no está hablando del castigo físico para el niño, para el hijo. Aquí está hablando de un castigo físico para una persona que como que persiste en ser necia en sus cosas. Es a eso que está haciendo referencia. Entonces, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estas enseñanzas que nosotros podemos ver también nos muestran a un Dios benévolo, un Dios misericordioso, que cuando, por ejemplo, y retomando esto un poquito antes de llegar al verso 14 y ahí terminar, el Señor le decía al pueblo de Israel, ojo por ojo y diente por diente, esa norma que el Señor le daba a Israel, hay que verlo en el contexto de un lugar donde no había una policía que fuera la encargada de ejecutar los apreciamientos, ejecutar las condenas. Entonces el Señor daba esa libertad al pueblo de Israel como nación de que, bueno, si a ti te hicieron esto, tú puedes llegar, pero esa era la idea. Tú puedes llegar hasta ahí, hasta donde te lo hicieron. No puedes pasar más de ahí. A eso es que hace referencia el ojo por ojo y el diente por diente. Ya en las sociedades modernas, nosotros debemos de anhelar que haya una justicia independiente y que haya un tipo de organismo persecutor del crimen que sea fiable. Ese es nuestro anhelo. Aquí en República Dominicana todavía no lo hay, pero ojalá algún día podamos llegar a eso. Como por ejemplo en Estados Unidos, que tanto respeto se le da a la policía en sus funciones. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a eso. Entonces, aquí está hablando de ese castigo físico para una persona que es negligente, una persona que es necia. Muy bien, entonces el versículo 14 nos vuelve a presentar un pensamiento similar al que nosotros vemos en el versículo 8. Mientras los sabios se ocupan en recopilar la sabiduría y guardarla como un tesoro inapreciable, los insensatos se ocupan en labrarse con su charlatanería el camino al desastre. Eso es lo que podemos ver allí. En ambos versículos se emplea el término necio. Necio. Esa persona que persiste en hacer las cosas de mala forma, en hacer las cosas mal hechas. La persona que persiste en su necedad, que constantemente está en ello. Entonces, somos llamados a tomar esa sección de guardar esto que recibimos, guardar esto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser completo, como lo vemos acá en el capítulo, en el versículo 14. Amén. Atesorar eso. Como dice el verso 8, aceptar los mandatos, los mandamientos del Señor. Aceptarlos, recibirlos. No tenerlo como una carga, sino más bien como una bendición, como un privilegio que el Señor nos da de participar de estas enseñanzas y recibirlas como algo que me va a ayudar a mi vida a ser una mejor persona en la sociedad, va a traer satisfacción a mi alma como tal, y claro está, ya por Cristo, pues entonces también tenemos la vida eterna asegurada. Amén. Atesore, guarde esto, trate de que no se le olvide, que no se le escape. Preste atención a estos mandamientos que el Señor nos da para que no seamos como las personas insensatas, como las personas necias, que van camino a la ruina. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta sección? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a estar de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este estudio, invitándole siempre a que volvamos y repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Y si en el interín surge alguna duda o algún aporte que quiera dar también, porque también lo recibimos, pues lo puede hacer. Con todo gusto estamos aquí, más que agradecidos del Señor de permitirnos recibir estas verdades, estas enseñanzas. Amén.